histórico. Esta mañana Israel predicaba como candidato. Esta tarde predica como pastor asociado. Y el día 19 de mayo de 2013 es un día histórico para la iglesia y también para mí. Gracias. Que el Señor te bendiga y que te ayude en el mensaje. Amén.
Buenas tardes. Tengo que decir que quizá hace años que no disfruto tanto con un número especial, ¿eh? Gloria a Dios por cómo ha sonado y por el mensaje. Y creo que cuando cantan un himno que habla del cielo, es como quiero irme ya. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos con el Señor. Pero bueno, en su momento, unos antes, otros después. Pero todo en el tiempo del Señor. Pues esta mañana, si repasamos, hemos hablado de la tristeza. No, seguro que no. Hemos hablado del gozo. Gozo porque Cristo ha hecho algo maravilloso en nosotros. Hemos visto ahí en Hebreos, según el Levítico 16, con los dos machos cabríos, el que se iba al desierto y el que sacrificaban, que era el gozo porque Cristo se ha llevado nuestro pecado. Cristo ha alejado la culpa que pesaba sobre nosotros y lo ha mandado totalmente lejos de nosotros. Y tercero, en Ezequiel veíamos como ese ángel con el tintero escribía la letra Tao en la frente de los que iban a ser salvos. Y es que Dios nos ha dado la vida cuando estábamos muertos, sin opción ninguna de alcanzar nosotros la vida. Por eso hay tanto gozo en nuestro corazón. Entonces, quería hablar esta tarde. Y bueno, escuché hace poco a un pastor que fue a hablar con otro que tenía mucho éxito en sus predicaciones. Mucho éxito. Dice que su iglesia iba muy bien, que la gente escuchaba, que la gente aplicaba en sus corazones lo que se predicaba. Y fue a decirle, oye, ¿cuál es tu secreto? Dice, mi secreto es que antes de empezar no es un chiste, ¿eh? Pero antes de empezar el mensaje, les digo lo que les voy a predicar. A mitad del mensaje les digo lo que les estoy predicando y al final del mensaje le digo lo que les he predicado. Así que yo voy a empezar aplicando eso y diciendo de qué voy a hablar. Imagino que tiene lógica, que ya se verá. Pero quiero hablar de la vida nueva. Si Dios ha hecho lo que hemos visto esta mañana, si Dios ha hecho tanto por nosotros cuando estábamos en el polvo, miserables, sin esperanza, se supone que tenemos que vivir distinto. ¿Os acordáis del hombre que había encontrado tanto dinero esta mañana y lo esconde debajo del colchón y no lo usa? Pues nosotros queremos vivir de una forma distinta, porque Cristo muriendo en la cruz nos ha dado una vida nueva. Y vamos a verlo aquí os lo voy a decir, en Efesios 4, versículo 17, comenzando ahí. ¿Quién escribe Efesios? ¿O quién escribió Efesios? Pablo. Muy bien, pues Pablo está diciendo aquí al principio, esto pues digo y requiero. No dice digo y aconsejo. Igual que Cristo cuando hablaba y confrontaba a un fariseo, no le decía, hombre, yo diría que debería hacer esto, pero no sé. O cuando viene el joven rico, ¿os acordáis? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Cristo le dice, pues, hombre, yo vendería todo lo que tengo y me seguiría. Y no. ¿Qué dice? Vende. Imperativo. Hazlo. Y Dios tiene autoridad para mandarnos. ¿Sabéis lo interesante? de todo lo que ha creado Dios, lo único que no le obedece somos los aquí presentes, los humanos. ¿La creación obedece a Dios? Ciertamente. Cuando Dios va a sacar un demonio, vemos una guerra espiritual de fuerzas y poderes y confrontación. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Cristo dice, fuera. Y el demonio sale volando. Porque tiene autoridad. Toda la creación obedece a Dios, menos el hombre al que dio la opción de no obedecer, del libre albedrío. Dios tiene la autoridad para mandarte, y cuando Dios habla, el hombre debe callar. Cuando su palabra es predicada, el hombre debe escuchar. Y cuando su palabra es estudiada, no es para poner en duda ni debatir lo que está diciendo, sino para obedecer. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les requiere tan imperativamente? Dice, os requiero en el Señor. En otros momentos Pablo dice, yo con mi autoridad de apóstol digo, pero ahora dice, para recalcar, si había alguna duda de si había que obedecer, está diciendo, requiero en el Señor. ¿Y qué es eso tan importante que está requiriendo? Que ya no viváis como los gentiles. Si tenéis esa vida nueva, ¿cómo podéis vivir como antes? No hay ninguna manera de hacer eso. Ahora, ¿qué significa para nosotros que no vivamos como los gentiles? Que no conduzcamos los coches que fabrican los gentiles. Con los gentiles estamos hablando de la gente que no conoce al Señor, ¿de acuerdo? ¿Está diciendo que no conduzcamos sus coches? ¿Alguien aquí ha venido en un coche fabricado por un cristiano? Pues yo iría a comprarme uno enseguida, porque tiene que funcionar muy bien. Pero, ¿quiere decir que no vistamos como las personas del mundo? De una manera, sí. Pero la ropa que llevamos la han hecho las personas del mundo. La gente que no ha entendido esto bien y la gente que ha decidido no vivir como el resto del mundo, los Amish, los cuáqueros, creo que también son de esta manera, y se separan tanto del mundo que no pueden trabajar en el mundo y no pueden cambiar el mundo, porque estando en el mundo son otra cosa totalmente distinta. Es muy famoso el caso de, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que de este hombre que se subió a lo alto de una columna y vivió 50 años ahí porque quería apartarse tanto del mundo y ser tan santo para Dios y no quería contaminarse con el mundo, que estuvo 50 años en la columna. Pero no está diciendo eso. Y continuamos leyendo y ahora nos habla de cómo es la gente que no reconoce a Cristo. Nos dice ahí en el versículo 17, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, la palabra vanidad es la misma palabra que en Eclesiastés. En otro idioma, pero es el mismo significado. ¿Qué es vanidad en Eclesiastés? Vacío, niebla, que no tiene por dónde cogerlo. Y así es la mente del que no tiene a Dios, vacía. Ahora tú dices, yo conozco a gente muy inteligente que no reconoce a Dios. Así es, ¿no? Yo creo que la persona más inteligente que conozco es cristiana, pero quizá no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la mente del hombre no tiene sentido si no tiene a Dios. Es inútil. ¿Inútil para qué? ¿Cuál es la meta del hombre? Dar gloria a Dios. El hermano Alfredo lo repitió ayer muchas veces para que se nos quedara bien, bien dentro. Si el hombre no puede dar gloria a Dios, ¿qué es? Inútil. Su mente es inútil. Ahora, de que nadie se sienta ofendido, porque lo vamos a explicar bien. El hombre no tiene meta si no es glorificar a Dios. El hombre fue creado por Dios, amén, y le pertenece a Dios. Le pertenecemos a Dios, amén. Cuando tú creas algo, cuando tú pintas un cuadro y terminas el cuadro, no dices, bueno, el cuadro pertenece al cuadro. Tú dices, eso es absurdo, y eso es lo que hace el hombre, ¿verdad? Tú dices, no, el cuadro es mío. ¿De quién va a ser? Si lo he pintado yo. El hombre pertenece a Dios. Si el hombre pertenece a Dios, esto son cosas matemáticas y espirituales, ¿de acuerdo? Cosas muy lógicas y muy simples. Si el hombre si Dios ha creado al hombre, el hombre le pertenece a Dios. Segundo, el hombre, si le pertenece a Dios, debe obedecer a Dios. Así es. ¿Fue creado el hombre para obedecer? Dios no pone al hombre del mundo y le dice, arréglate que yo ya vendré. Le da instrucciones. ¿Para qué? Para que obedezca. El hombre que no obedece a Dios es inútil. Su vida no tiene la meta y no tiene sentido, no sirve. No sirve para nada. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Y lo interesante es que estas cosas las vemos al principio de la Biblia. Si tú no crees Génesis 1:1, ¿para qué va a salir el resto? Porque el resto habla de lo que ese Dios nos dice. Y desde el principio de los tiempos, esto ha sido el problema del hombre. Bueno, el hombre fue creado para tener comunión con Dios. El pecado rompe esa comunión. Y cuando la comunión está rota y no puedes dar gloria a Dios, tu mente es inútil y tú eres inútil. Por eso dice Pablo, no lo estoy diciendo yo, por eso está diciendo Pablo que andan en la futilidad, en la inutilidad de su mente. ¿Lo vemos? Y hermanos, no es casualidad que el mundo está o esté como está. No es casualidad, para nada. A través de los años, de los siglos, la filosofía ha ido analizando cómo se movía la mente de las personas, ¿sí? Cómo iba yendo su mente. Por eso tenemos el premodernismo. No estoy hablando de arte, estoy hablando de filosofía. Premodernismo, modernismo, y hoy dicen los filósofos que nos hallamos en el postmodernismo. En el premodernismo, que lo datan hasta la Revolución Francesa, ¿qué año? 1789. Sois todos de números. No, está por ahí. Lo tenía que haber mirado. Pero hasta la Revolución Francesa. Eso es el premodernismo. Que el hombre existe, vive y de alguna manera se da cuenta que Dios existe y que vive para Dios. En el modernismo, de la Revolución Francesa hasta la caída del Muro de Berlín, 1987, ¿sí? Muy bien. Hasta 1987 es lo que llaman el modernismo. En ese periodo de tiempo, el hombre dice, yo soy mi propio Dios, yo voy a vivir para mí, yo voy a disfrutar mi vida y Dios no existe. Y durante ese periodo de tiempo pues es un desastre, como el resto de la época. ¿Y qué vemos? Que durante ese tiempo todo ha seguido igual de mal. El hombre no ha arreglado nada, ¿verdad? Y llegamos al presente y el mundo sigue siendo un desastre porque el hombre vive para el hombre. Esa filosofía de que dentro de ti está, busca tu paz interior, busca, tú puedes mejorar las cosas, vamos a juntarnos todos y hacer un mundo mejor. Y el Dios, y Dios es el hombre se ha puesto en ese lugar. Y así va el mundo. Y cuando leemos las noticias y vemos que un hombre en cualquier parte del mundo ha hecho cualquier barbaridad, como hemos leído hace poco, este hombre en Estados Unidos que había raptado a estas chicas, nos llama la atención, pero ¿te sorprende? Es el hombre sacando dentro de sí lo que hay. Simplemente es eso. Por eso, en la futilidad de su mente. Nos dice después, versículo 18, otra cosa sobre el hombre. Nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, así de simple. Y voy a decir que el hombre, si el hombre no tiene la meta de dar gloria a Dios, si no tiene la meta de obedecer a Dios, si no tiene la meta de tener comunión con Dios, su mente está oscurecida totalmente. Es como el hombre que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, es todavía oscuro, y va al armario a buscar la ropa que va a ponerse y no enciende la luz. Algunos parece que visten así hoy en día, ¿verdad? Se ve de todo por ahí. Pero tú dices, es que es ilógico. Es que cómo puede elegir, cómo puede tomar decisiones una persona a oscuras, sin entendimiento, sin luz. Y fuera, el que no tiene a Dios toma decisiones sin entendimiento, sin sabiduría, sin luz. Y así está el mundo. Así está el mundo. El entenebrecido también se podría entender como sería un sinónimo de enajenado. Ese es un término que se usa muchas veces para los delincuentes, ¿verdad? Ha alegado, lo escuchamos muchas veces, ha alegado enajenación mental, que durante un momento no tenía capacidad de raciocinio. Y estar enajenado es no tener capacidad de raciocinio. Y tristemente, bueno, la justicia, como no es justicia divina, no puede funcionar bien, simplemente. Es justicia humana. Entonces, enajenado es que no tiene raciocinio, que no razona. Y así es la mente del hombre. Y llegamos al punto de que el hombre sin raciocinio, sin razón, intenta solucionar cosas. Y cuando un hombre normal de la calle tiene un problema, ¿dónde va? Cuando tiene un problema de actitud, tiene un problema de desequilibrio en la vida, ¿dónde va? Al psicólogo. Hombre, ¿quién no va al psicólogo? Y hermanos, eso es buscar. No hay ningún psicólogo esta noche aquí, ¿no? No creo que nadie se vaya ofendido. Y no sé si alguien está llevando a sus hijos al psicólogo. No voy a decir nada de eso. Pero el hombre va a buscar las soluciones a sus problemas en la mente del hombre. Y la mente del hombre hemos visto que está mal. Es inútil. No razona. Conocí un caso, y tristemente, de una familia cristiana que estaban teniendo problemas con su hijo de 14, 15, 13 años, no recuerdo, y fueron a pedirle consejo al pastor. Muy bien hasta ahí. Y el pastor le dijo, muy bien, te recomiendo, te aconsejo hacer esto y esto. Y salieron de ver al pastor y dijeron lo que ha dicho el pastor. No, eso no es sabio. Se fueron al psicólogo, llevaron al psicólogo a su hijo y ellos fueron a ver al psicólogo. Y parece que el psicólogo, curiosamente, una de las cosas que le dijo coincidió con el pastor y lo pusieron en práctica y funcionó, sorpresivamente. Y llegaron después al pastor: ¿sabes lo que nos ha dicho el psicólogo? Esto, y ha funcionado. Estamos súper contentos. La semana que viene volvemos al psicólogo. Hermanos, para vivir, para educar a los que tengan hijos, educar a los hijos. Aquí. Y si no entiendes esto, a tu pastor. Problemas con hijos, problemas con familias, problemas de actitud. Al psicólogo no. Ahora, puede ser que alguien vaya al psicólogo y el psicólogo le aconseje bien. No voy a decir tampoco. Hay cierta sabiduría o cierto entendimiento de algunas cosas en el mundo de la psicología. Pero el cristiano, donde tiene las verdades, aquí. Y aquí no te falta nada para vivir tu vida y arreglar los problemas. No te falta nada. Entonces, hemos dicho que el hombre tiene la mente entenebrecida totalmente, totalmente en tinieblas. Y así es como vive. El Salmo 19, no lo vamos a leer, pero dice que la Biblia, que la palabra de Dios alumbra los ojos. Y todos entendemos que habla de alumbrar el entendimiento. No alumbra los ojos, porque nadie diría: tú no vas al campamento en Madrid con la Biblia delante. No, es que me han dicho que alumbra. No. Entendemos que alumbra el entendimiento, ¿verdad? Y si tú quieres entendimiento, métete aquí. Él nos sigue diciendo, en el versículo 18, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y tú dices: madre mía, claro, Dios les ha hecho ignorantes. Y como Dios les ha hecho ignorantes, pues no pueden reconocer a Dios. ¿Pero qué dice después? ¿Por la qué? De su corazón. Por la dureza de su corazón. ¿Y sabéis qué palabra es dureza? Porosis. Que a alguno le sonará osteoporosis. Que entiendo, no soy médico, que osteoporosis es cuando tus huesos se van emblandeciendo o reblandeciendo. Osteo será lo contrario de porosis. Entonces se van reblandeciendo y se pueden romper. Y porosis es que tu corazón se ha endurecido y se ha hecho una piedra porque tú has querido, no porque Dios te lo ha hecho así. Y el corazón, el muchas veces está relacionado directamente con, no con los sentimientos, sino con la voluntad. Cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, no quiere decir que le ames con sentimientos. Lo puedes, le debes amar con sentimientos, pero es más que eso. Es amarle con la voluntad de amarle porque quiero amarle. ¿De acuerdo? Eso es importante. Eso es importante entenderlo. Entonces el hombre rechaza amar a Dios y no quiere, por su propia voluntad, no quiere. Todos conocemos el capítulo 1 de Romanos, que habla de la condición del hombre, de cómo se ha vuelto el hombre, porque ha querido, porque él mismo ha querido. Después nos sigue diciendo el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, eso es igual que la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Le dice aquí Dios al hombre, que no le reconoce, lo tengo aquí, les llama les dice que tiene una mente inútil, les dice que tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido, que son ajenos a Dios, que son ignorantes, que son duros de corazón y que son insensibles. El hombre no va a solucionar nada en el mundo, ni va a conseguir paz en esta situación, en esta situación de su corazón. Pero nos dice, seguimos leyendo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Renovaos. ¿Cómo nos gusta la palabra nuevo? ¿A que sí? Tú vas a MediaMark y te compras un portátil nuevo, y cuando abres la caja, ese olorcillo a nuevo, ¡guau! O cuando Vani te ha gastado 100 euros en unos deportivos, abres la caja, wow, te los pones, y de pequeños creíamos que corríamos más con deportivos nuevos, ¿verdad? No, no era así, pobrecillos. Pero nos gusta la palabra nuevo, y la palabra viejo tiene connotaciones negativas, ¿no? Es un buen jugador, pero es viejo, ¿verdad? ¿Veis? La palabra nuevo tiene connotaciones positivas en nuestra sociedad, y la palabra viejo tiene connotaciones negativas. Positivas, negativas. Y Dios nos dice en el versículo 24, vestíos del nuevo hombre. Nos dice que nos renovemos, 23, y en el 24, vestíos del nuevo hombre. Fijaos, he compilado las cosas que la Biblia dice que Dios te da cuando le aceptas. Igual me he dejado alguna. Pero Dios habla en su palabra, evidentemente, de que nos da una nueva mente, ¿sí? Una nueva voluntad, nuevo corazón, nueva herencia, nueva relación, nuevo poder, nueva sabiduría, nueva percepción, nuevo entendimiento, nueva justicia, nuevo amor, nuevo deseo, nueva ciudadanía, y nosotros queremos vivir como antes. Y nosotros queremos vivir como vivíamos antes. Dios nos dice, lo nuevo, lo bueno, lo tenéis aquí. Pero nosotros queremos vivir como antes. Cristo nace, viene a la tierra, se encarna en un bebé, en un hostal, una posada miserable, sucia, llena de vacas, llena de animales, llena de porquería, sucio, paja, polvo, de todo. Y lo hace por ti, y tú no le deseas, y tú no deseas lo que él te da. Cristo es llevado delante de un grupo de gente, delante de los judíos, que le golpean, le arrancan la barba, le escupen, le azotan, lo maltratan, le hacen de todo, y tú dices, yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar. He sido muchos años así, pero yo no puedo cambiar. Y Cristo hizo eso por ti. Y tú dices, no, yo no puedo dejar el tabaco. Yo no puedo dejar el alcohol. Cuando Cristo ha hecho todo esto por ti. Cristo anda, va andando hacia el Golgotá. Perdón. Va andando hacia el Golgotá con su cuerpo absolutamente roto por los latigazos, por los palos, por los puñetazos, por los latigazos, tanto que cargando la cruz se cae, porque no puede, porque su cuerpo humano no aguanta. Es llevado hasta la cruz, levantado, avergonzado delante de todos,
siendo tenido como un miserable, como un ladrón, expuesto, avergonzado, va derramando sangre ahí, desangrándose, no puede respirar, y tú dices, yo no puedo ser fiel a la iglesia. Cristo hace todo esto por ti para darte algo nuevo que tú rechazas, que nosotros rechazamos. Yo quiero vivir como yo vivía antes, con lo viejo. No vivamos de la misma forma que vive el mundo, de la misma forma que piensa el mundo, porque nuestra carne nos empuja hacia eso. Nuestra carne nos empuja hacia eso. Recordad que todo en este universo obedece a Dios, menos nosotros, por nuestra necedad, por nuestra vieja naturaleza que la vamos alimentando. Con poco, con poco, con poco, con lo que no parece que es malo. No, no pasa nada si falto un día a la iglesia, si voy a volver la semana que viene, si están todos los domingos ahí. No pasa nada si falto un día. No pasa nada si no leo un día la Biblia, si muy poquito. Y el hombre no obedece a Dios y vive en su mente, en su basura. Igual que el cerdo vuelve a su charco de barro y el perro a su vómito. Igual somos nosotros. Pero no nos queremos ir con algo tan negativo. Al contrario, Dios nos ha dado un montón de cosas nuevas, un montón de formas de vivir la vida con sentido. Dios pone, cuando eres su hijo, la meta. La meta que no tiene el hombre de fuera. Y con esto no quiero decir que los cristianos somos gente de élite, somos elitistas, que somos superiores, que miramos de reojo al que no cree en Dios porque tiene su mente vacía, pero yo soy bautista. No, nada de eso. Cristo vio a las multitudes y lloró por ellas, porque se perdían. Y nosotros estamos tan a gusto en nuestro charco de lodo que no podemos levantar la vista y mirar las gentes. Por eso, con todo lo nuevo que nos ha dado Dios, con su mente, con el Espíritu Santo, vivamos delante de Él rectamente, como lo demanda su palabra, y esa meta va a llenar nuestra mente y nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has dado tantas cosas buenas, tantas cosas nuevas, tantas cosas en las que regocijarnos. Y Señor, ten piedad de nosotros porque amamos el mundo, Señor, porque peleamos tanto con el mundo, porque muchas veces no entendemos el valor de ser tus hijos, como veíamos esta mañana, y el valor de todo lo que tú has hecho por nosotros, de todo lo que tú nos has dado. Señor, que nos armemos cada día del Espíritu Santo, que alimentemos el Espíritu Santo, que no lo apaguemos, no lo contristemos, para poder vivir santamente y dignamente delante de ti. Ponemos todo esto a tus pies, Señor, dando gloria a tu nombre por toda tu bondad. En el nombre de Cristo. Amén.
Muchas gracias, Israel, como siempre. Si alguien, después de escuchar lo que se ha dicho, quiere hablar de Cristo, quiere hablar de conocerle como Salvador, yo a nosotros con mucho gusto.